Radio 5, Todo Noticias. Zamora. Informativos de Radio Nacional.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tiempo para la información local de Zamora de este miércoles 24 de abril. Amanecemos con frío, 2 grados y cielos despejados en la capital. Previsión para el resto del día. Emet, Luz Cepeda, buenos días.
Buenos días. Continúa la estabilidad en la provincia de Zamora. Cielo poco nuboso, pero irán aumentando durante el día las nubes de tipo alto. El viento será flojo del norte y nordeste y las temperaturas tienden a subir ligeramente. La máxima prevista es de 20 grados en Benavente, 19 grados en Zamora, en Toro y en Puebla de Sanabria. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Tras la pandemia, los indicadores de nuestra salud mental han empeorado. Los expertos apuntan a que la incertidumbre vivida en esos meses es una de las situaciones más difíciles de gestionar. Se observa dentro y fuera de los hogares y en personas mayores y jóvenes. Sin embargo, los menores no disponen ni de la madurez ni de las herramientas psicológicas que un adulto. Es por ello que los colegios e institutos se han convertido en un entorno fundamental para la prevención y detección, incluso de conductas suicidas. La UNED de Benavente, para ello, ha organizado estos días varias jornadas con especialistas en salud mental dirigidas tanto a padres como a docentes para dotarles de herramientas de identificación con especial atención al bullying y al ciberbullying. Rosario Pozo es doctora en psicología, especialista en psicología clínica infantil y reconoce la utilidad de estas jornadas en una sociedad donde no se forma lo suficiente en salud mental en ámbitos sanitarios, educativos e incluso en servicios de emergencias.
No hay formación, pero ni para sanitarios, ni para educadores, ni para incluso servicios de emergencia, ¿no? Se quejan de que cuando se tienen que enfrentar a una situación de crisis hay muy poca formación. Entonces necesitaríamos formación y programas que se asienten dentro del currículum de los estudiantes.
Advierte que la prevención es fundamental, especialmente para prevenir conductas autolesivas, que aunque no tenga lógica para los demás, para la persona puede significar dejar de sufrir.
Una situación de desesperanza, de ver que en el suicidio es, aunque para los demás es el problema, para esa persona es la solución, a dejar todo lo que le ha llevado a un sufrimiento infinito, ¿no?
Y es que no hay solo una causa objetiva para llegar a esta situación crítica. La salud mental también entiende de clases sociales.
En el caso de conductas autolíticas, suicidio, los factores de riesgo, pues es multicausal, ¿no? Desde factores sociodemográficos, el acceso a la sanidad, a la educación, factores familiares, ¿no? Hay muchas situaciones familiares con eventos estresantes, con situaciones de maltrato, de pérdidas de respeto. En el contexto educativo, el bullying, el fracaso escolar. Luego, bueno, pues la salud mental, características de la personalidad, hay muchos factores de riesgo, ¿no?
Pero, ¿cómo evitamos esta situación? Lo primero es identificar las señales de alerta que pueden darse dentro del aula y causadas por el acoso escolar, tal y como explica el psicólogo Daniel Tejero.
Y lo primero que suele aparecer son faltas de asistencia que no están justificadas, es decir, en una persona que antes no faltaba clase por norma general, de repente no va, o si va, participa menos, cuando antes sí participaba, sí levantaba la mano, sí se sabía la respuesta. Esto va de la mano del descenso, que puede ser gradual o brusco, del rendimiento académico. Es decir, si yo me implico menos por miedo a participar, por miedo a que se me escuche, a que me vean, eso va a repercutir en la cantidad y en la calidad del trabajo que yo voy a hacer. Entonces, pues yo que sé, un niño que, o una niña que antes era de 10, pues ahora de repente ha empezado a sacar un 6 o incluso a suspender. Eso también se puede ver. Y no tiene por qué ser de un día para otro, puede ser de manera más gradual. También pueden evitar salir al recreo o si salen, intentan quedarse donde están los profesores, ahí cuidando el patio, suelen quedarse alrededor de ellos, o salen más tarde al recreo, esperan que todos los chicos de clase se vayan al recreo para salir ellos, y antes de que termine el recreo ellos ya han entrado, ya están en el aula, para evitar coincidir con el resto. Esto también nos puede llamar la atención. O podemos observar también que no les interesa o no disfrutan tanto de juegos o actividades que se hacen en el aula que antes sí disfrutaban. Es decir, yo planteo un juego como docente y una persona, un niño o una niña que antes lo disfrutaba y se implicaba, ahora parece que le da más igual, que no se atreve, que no. Eso también les puede a ellos llamar la atención.
Estos factores para los docentes y para los padres, ¿a qué señales debemos prestar atención dentro de nuestros hogares para protegerles del acoso escolar y cuidar de su salud mental?
Empiezan a tener miedo a ir al cole, miedo que no se explica, ¿sabes? No dicen de repente, pues no me apetece, sino que tú les ves que van con miedo, van temerosos, van nerviosos, también pueden a veces somatizar mucho, es decir, explicarlo con el cuerpo, pues estoy malito, me duele la barriga, me encuentro mal, mamá no, o papá no, no estoy bien, no, no estoy mal. Hay veces que no van a saber explicar lo que les pasa y otras veces no lo van a decir por miedo simplemente a decir lo que les está pasando y muchos lo van a callar. También puede aparecer ansiedad por separación, es decir, les da miedo separarse de sus padres, montan un número a la puerta del colegio cuando les dejas, un niño siempre que no lo hacía antes, ¿vale? No podemos pensar que esto está ocurriendo, por ejemplo, el primer mes del colegio es normal y corriente en un niño pequeño. En un niño estamos hablando, o una niña, de que ya antes iba bien al colegio, no teníamos ese problema, no apreciábamos ese problema.
Son algunos de los factores y señales, pero el psicólogo Daniel Tejero recalca que no siempre significan un problema de salud mental y su ausencia apunten a que todo esté bien. Si detectamos algunas de esas señales, lo normal también es que no sepamos cómo ayudarles. Lo ideal sería acudir a un psicólogo, pero como son costosos y la sanidad pública pueden estar saturados, los expertos han ofrecido otras redes de apoyo, como la línea de atención del Ministerio de Sanidad, el 024.
Tú, como eso, educador familiar, tienes que recurrir a información veraz y a personas que sepan, ¿no? Entonces, uno de los teléfonos de las asociaciones, las guías de ayuda, estas guías que tienen el Ministerio de Sanidad y todas las comunidades autónomas, o muchas, casi todas, tienen guías también de información que por lo menos te dan una visión de cómo actuar, ¿no?
O la Fundación ANAR, que sirve también para tanto para acoso como para suicidio. Pero también unos foros como el del INCIBE, que es el del Instituto Nacional de Ciberseguridad, donde puedes denunciar contenido que haya por las redes, se entiende que tuyo, que hayan generado a alguien para acosarte, que es una de las formas de ciberbullying.
En cuanto a esto, el acoso escolar, que puede empeorar gravemente su salud mental, lo más importante es la prevención, porque una vez que se da, es muy difícil que los menores nos lo lleguen a contar.
Los perfiles privados, no entablar con una conversación con una persona que no conozcas, no aceptar, por supuesto, solicitudes de seguimiento, por supuesto, también denunciar cuando algo ocurre, cuando te atacan, pero todo esto tiene que ocurrir antes. No podemos esperar a que ocurra algo y que nos lo cuenten mágicamente por suerte, por milagro que nos lo cuenten. Tenemos que intervenir antes, tenemos que explicarle antes lo que deberían hacer, lo que se espera y lo que sería bueno que hicieran.
Pero si a los padres les cuesta gestionar un acoso escolar físico, reconocen que puede ser difícil apoyar a los menores en el ámbito digital. Para ayudarles existen otras herramientas, como Google Family Link.
El Google Family Link, que es gratuita, es de Google, que te limita el tiempo, te limita las descargas, te limita los contenidos a los que puedes acceder y los que no, te bloquea webs, te bloquea aplicaciones. Es un poco lo que haría un padre, pero de manera más exhaustiva. Claro, tampoco podemos pretender que los padres estén todo el tiempo encima. Tienen cosas que hacer también, ¿no? Pero bueno, yo creo que se trata de cooperar un poco con la tecnología, con las herramientas que nos facilita la tecnología.
La conclusión es que este tipo de jornadas para formar en prevención de salud mental de nuestros menores deberían extenderse a todos los ámbitos, especialmente en una situación en la que el acceso a los profesionales no es tan sencillo, como dice la psicóloga Rosario Pozo.
Cuando yo hablo, el psicólogo debería estar en todas partes, parece una utopía ahora mismo, bueno, pero vamos poco a poco. Vamos a ver si conseguimos un paso y otro y otro y otro, ¿no? Entre hacerlo todo, conseguirlo todo y no hacer nada, pues podemos ir poco a poco haciendo pequeños pasos.
Radio 5 Todo Noticias. Zamora.
Vamos con más asuntos. Este martes la Plaza de la Marina de la capital se transformó en una pequeña villalar para celebrar el Día de la Comunidad. Como novedad, este año se ha trasladado a varias provincias, excepto León, donde las protestas organizadas en torno a colectivos leonistas obligaron a suspender parte del programa. En Zamora se desarrolló con normalidad la feria gastronómica, la carrera popular, pero al acto más institucional, la lectura del Estatuto de Autonomía, asistió la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco.
Se trata de que las personas, de que las familias, que en muchos casos no pueden ir a Villalar, puedan elegir libremente cómo celebrar el día, puedan disfrutar de actividades también en las principales ciudades de Castilla y León, en las capitales y en las ciudades más grandes.
Allí los periodistas aprovecharon a preguntarle por el cierre de la residencia pública de los Tres Árboles de mayores al término de la construcción de la nueva residencia, a lo que se oponen Izquierda Unida, Ahora Decide o Zamora Sí.
La residencia no se cierra. Hemos dicho desde el año 2020 en que empezamos con el proyecto, con las obras, a planear la residencia. La residencia se transforma, se traslada a otro edificio con más plazas para personas dependientes. Son ahora mismo 87 las plazas que hay para personas dependientes y vamos a crear 192 plazas adaptadas al nuevo modelo.
Otras noticias que nos ha dejado este martes y de cara a este miércoles. Un ciclista de 71 años ha sido rescatado en un helicóptero tras resultar herido este martes en el camino de la Cuba en Villaralbo, según el 112, que acudió tras recibir su llamada de socorro al no poder moverse tras un golpe en la cabeza. Al ser un camino difícil, de difícil acceso para vehículos por tierra, tuvo que acudir el helicóptero con dos rescatadores. El herido ha sido trasladado al complejo asistencial de Zamora. El viernes pasado informábamos de un accidente de tráfico en la A6 a la altura de Villalpando y que el humo dificultaba la visibilidad en este tramo. Se trataba de un camión incendiado que hasta ahora humea, lo que ha generado 500 llamadas de emergencias. Está previsto que este miércoles sea retirado del lugar finalmente. Recordemos que afortunadamente el accidente solo causó heridas leves al conductor, quien pudo salir antes de que el fuego se propagara. Y el Congreso debatirá una ley para excluir al lobo del listado de especies protegidas. Salir adelante la proposición presentada por el Partido Popular en apoyo de los nacionalistas vascos y catalanes PNV y Junts. En el pleno de este martes, los populares instaron al Gobierno a proteger al mundo rural de los ataques del lobo, especialmente en Zamora, donde hay una mayor población de ejemplares de España y donde dicen haber más ataques en explotaciones ganaderas. Rechazan las razones para que en 2021 el Gobierno incluyera el lobo en el listado de especies protegidas y apuntan a que de media se registran 35 ataques al día, con un ritmo de crecimiento superior al 20% cada año. Y este miércoles está previsto que el Senado apruebe la autorización para que el Supremo pueda juzgar a Baltar, al senador Baltar del Partido Popular, por un delito contra la seguridad vial por presuntamente conducir un coche a más de 200 kilómetros por hora en la autovía A52 en Sanabria. Era el último paso para que el juzgado pueda activar el procedimiento al suspender la inmunidad que goza el senador como aforado y proceder penalmente contra él al haber apreciado indicios de delito. Y otra previsión para esta jornada: el sindicato Gesta ha anunciado manifestaciones de los técnicos de Hacienda en varias ciudades, hoy en Zamora. Denuncian que sufren una situación de colapso en la agencia tributaria y su enquistamiento, y que se aprecia que el desplome del 82% del número de denuncias de presuntos delitos fiscales. Piden apoyo especialmente de cara a la campaña de la renta, que el próximo lunes 29 de abril arrancan las solicitudes por teléfono. El viernes, la convocatoria de manifestaciones está llamada en otras ciudades como Zaragoza, Valladolid, Segovia y Burgos. Y una última noticia: los túneles de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia en el tramo comprendido entre Zamora y Tabodela, en Orense, se han blindado ante las emergencias con un contrato de 14 millones de euros para la gestión integral de los elementos claves para la seguridad en los tramos bajo tierra del AVE. El Consejo de Ministros ha autorizado este martes licitar a través de ADIF el contrato de servicio de gestión de las instalaciones de protección civil en 43 túneles, que incluye alumbrado en túneles, galería de evacuación, zonas seguras de rescate en el exterior de los túneles, entre otras medidas.
Radio 5. Deportes.
Vamos ya con los deportes. En capítulo deportivo, hoy hablamos de dos torneos de pelota, uno ya comenzado y otro que tendrá lugar a partir del próximo fin de semana. José Luis González.
Pues sí, es que cuatro localidades de la provincia acogen los encuentros correspondientes a la cuarta edición del Open de Pelota de Zamora, que patrocina la Diputación Provincial con el apoyo de Caja Rural y los ayuntamientos en los que se celebran. La primera jornada se disputará este sábado, día 27, en Revellinos de Campos. El sábado, día 4 de mayo, el escenario será el frontón de Moraleja del Vino. La tercera jornada tendrá lugar el día 19 de mayo en Aspariegos y la última será en Fariza el día 1 de junio. Se da la circunstancia que los encuentros de Aspariegos coinciden con la celebración del 50 aniversario de la construcción de su frontón municipal, y para conmemorarlo los partidos de esa jornada serán transmitidos en directo por la 7 Televisión de Castilla y León. En cada una de las jornadas se disputarán dos partidos. En el primero de ellos se enfrentarán jugadores de la comunidad autónoma de Castilla y León, entre ellos el zamorano Andrés Nuevo, frente a pelotaris de otras comunidades. En el segundo choque de cada jornada, los protagonistas serán jugadores de reconocido prestigio y con gran nivel, como campeones de España, campeones de la Copa del Rey o campeones autonómicos. Siguiendo con pelota, se sigue celebrando el Trofeo Diputación Provincial que organiza el Club Deportivo Iberfrontón y con el que se quiere rendir un sentido homenaje al que fuera gran pelotari zamorano Juventino Jodra, fallecido ya hace algunos años. una competición que dio comienzo a principios de este mes de abril en el frontón de la Rosaleda de Benavente y que tendrá continuación en localidades como San Agustín del Pozo, Bermillo de Sayago, Torres del Carrizal, Cañizo o Santa Clara de Abedillo, entre otras.
Con los deportes nos despedimos. La información local de Zamora vuelve a las 2 menos 5 del mediodía.